Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Gracias por acompañarnos, gracias por estar en Radio Universidad de Chile. Somos Escaparate a partir de este instante en el 102.5 de la frecuencia modulada, la radio pública de nuestro país. Camila González se ocupa de la parte técnica, de la puesta en el aire de nuestro Escaparate, y nosotros con nuestros panelistas e invitados tenemos una hora preparada con pensamiento crítico. Comenzamos de inmediato con uno de nuestros panelistas, que es el periodista José Blanco Jiménez, que se le conoce con la sigla Joblar, y él comenta cine aquí en Escaparate.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Para hablar de cine y, como siempre, cine en pantalla grande. El estreno de este momento ha sido un éxito en Estados Unidos, un éxito de taquilla, puesto que es una de esas películas que aparece fuera de las grandes distribuidoras y que muchas veces corre el riesgo de no tener un público ya asegurado. Sin embargo, estamos hablando de la película Long Legs, o sea, piernas largas, sería en castellano, y que tiene como, digamos, entorno el hecho de un serial killer que ha agredido a varias familias y que el caso recae en una joven detective del FBI, interpretado por Maika Monroe, que tiene que seguir un poco la línea de este extraño personaje, que lo interpreta Nicolas Cage, que es un individuo de aspecto repelente, pero no es él el asesino. Él genera una situación dentro de la cual se provoca un crimen que generalmente es de tipo familiar y que está ligado a una cierta fecha del mes. Todos estos son los elementos que conforman el núcleo de la historia. Para aquellos que gustan de este género de suspenso y de crimen, naturalmente van a encontrar algunas afinidades, por ejemplo, con El silencio de los inocentes, que ya es un clásico, también por la idea de esta joven detective, que en este caso además tiene ciertos poderes sensoriales que la ponen en relación con el asesino. Una película entretenida para los que les gusta este tipo de cine, con algunas pequeñas variantes, que es el caso también de analizar después de ver la película. Por lo tanto, los que quieran saber más sobre la película, mi opinión sobre la película, como siempre me pueden leer en www.candilejas.cl. Así que ya saben, la película Long Legs, que tiene que ver justamente con este traficante, con este, digamos, secuestrador de armas. Hasta la próxima.
Hola, amigos de Escaparate, habla Patricio Navalón, cantautor chileno. Hace un par de semanas tuvimos la fortuna de presentar en este programa el primer sencillo de mi más reciente disco, titulado La noche que nunca llega, que es una canción con un destacado músico griego llamado Giorgis Christodoulou. Tengo la alegría de poder presentarles la segunda canción de este trabajo discográfico, que es un dúo con uno de los fundadores de la nueva trova cubana y quizá uno de los más legendarios trovadores latinoamericanos, Augusto Blanca. El tema se llama Una manzana azul, un sueño verde.
Lo que vendrá, un ojo y un sombrero. abrazo y soy beso que va al nido. Beso y soy beso, labio de la sal. Beso y soy beso que va al río. Y entre otros rostros muy lejos se irá.
¿Cómo están? Un saludo a las amigas y amigos de Escaparate. Somos de Fundación Sol. Hoy hablaremos de las inversiones de las AFP a Enel. ¿Sabías que las AFP invierten más de 1.163 millones de dólares de los fondos de pensiones de los trabajadores y trabajadoras en acciones y bonos de empresas del grupo Enel? En base a datos de la Superintendencia de Pensiones a junio de 2024, las AFP han invertido casi 800 millones de dólares en Enel Américas S.A., 285 millones en Enel Chile S.A. y 78 millones en Enel Generación Chile S.A. En otras palabras, el actual sistema de capitalización individual no solo ha fortalecido la riqueza de unos pocos a costa de pensiones de pobreza para la mayoría, sino también el actual sistema de capitalización individual ha canalizado recursos a empresas como Enel, que ni siquiera se anticipan a los efectos de los desastres socioambientales, y que, por ejemplo, hoy tienen a más de 300.000 hogares sin acceso a energía eléctrica producto de un sistema frontal. El análisis de cifras y estadísticas económicas que realizamos en Fundación Sol es gracias a la red de donantes que mes a mes nos hace un aporte. Si deseas ser parte de esta red, ingresa al banner de nuestra página web, fundacionsol.cl, que dice donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o un aporte mensual.
Atención, amantes del buen comer. ¿Buscan calidad y frescura en cada bocado? Entonces tienen que conocer Mercado La Rueda. Aquí encontrarán el mejor pescado y marisco, productos congelados ideales para su próximo cóctel. una variedad increíble de frutos secos a granel y muchos más productos naturales para una vida saludable. No esperes más para disfrutar de lo mejor. Visítanos en Javiera Carrera Sur 30, a pasos de Plaza Egaña. Mercado La Rueda, donde el sabor y la frescura se encuentran en cada rincón. ¡Los esperamos!
Hace algunas semanas, recuerdo, Francisco Vidal, el presidente del directorio de Televisión Nacional, dijo que había que hacerle modificaciones precisamente a la Televisión Nacional de nuestro país, porque si no, las chilenas y los chilenos simplemente nos íbamos a seguir informando por los grupos económicos, que son los dueños de los prácticamente todos los canales de la televisión abierta, ¿no es cierto? Entonces, de repente, esto trajo la respuesta de gente de Canal 13, de Megavisión, etcétera, defendiéndose de respecto al periodismo, a la imparcialidad, al pluralismo. Y yo pienso que más allá de la forma, lo que dijo Francisco Vidal es absolutamente cierto, por lo menos es mi punto de vista, ¿no es cierto? Uno siente que no están todos los sectores representados en la televisión abierta chilena, para nada, diría yo. Por lo tanto, a lo mejor la forma pudo haber sido un poco dura, ¿no es cierto? Pero el fondo, estoy plenamente de acuerdo con Francisco Vidal. Es un tema para conversarlo con nuestro analista político, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis.
Bueno, como tú bien lo señalas, el problema de la televisión en nuestro país tiene que ser analizado con un poco de historia para que nuestros auditores entiendan la evolución de ese campo, ¿no? Cuando se crea la televisión como institución, como sistema tecnológico en el país, el Estado decide crear una televisión pública, que es la Televisión Nacional, y las otras frecuencias las entrega a las universidades, ¿no? A la Universidad Católica, que es el actual Canal 13, a la Universidad de Chile, que es el actual Chilevisión, y la frecuencia de la Universidad Católica de Valparaíso quedaba para la Quinta Región, y se dieron unas frecuencias para Telenorte y Universidad de Concepción. Y por lo tanto hubo un sistema que está garantizado en su pluralidad por medio de las instituciones universitarias que complementaban al Estado en tener distintas visiones del país, pero basadas también en un principio de cierta representación y control social sobre ellas, debido a que las universidades son instituciones que socialmente estaban controladas por sus propias comunidades. Y por lo tanto representaban distintas visiones, pero un marco de pluralismo que también respondía a la sociedad a la cual se debía. Eso empieza a cambiar con la privatización de esas frecuencias, ¿no? En primer lugar, el caso de la Universidad Católica lo cede en propiedad al señor Lusic, después el canal Chilevisión pasa por distintas propiedades, se abre otra frecuencia privada, que es la actual Mega, y se abren otras más que finalmente derivan en distintos propietarios, sacándose a las universidades del control de esas señales televisivas. De esa forma se privatiza prácticamente todo el espectro del sistema de medios audiovisuales, televisivos, quedando Televisión Nacional en manos del Estado, pero rápidamente, a inicio de los años 90, abocada a su autofinanciamiento. Y por lo tanto, aunque el Estado es su propietario, Televisión Nacional se está obligada a autofinanciar y por lo tanto tiene que generar sus propios ingresos para sobrevivir. Por lo tanto, sus auspiciadores condicionan su parrilla publicitaria totalmente. ¿Qué ha ocurrido en otros países? Pensemos, por ejemplo, no estoy pensando en la BBC, que es un sistema de medios totalmente financiado por el Estado británico, sino otros, por ejemplo, en Televisión Española, en algún momento decide la misma administración del Estado quitar a los auspiciadores de la Televisión Española. ¿Para qué? Para que el financiamiento del canal público, al ser 100% estatal, sea controlado y sea dirigido desde un órgano democrático.
Pero eso asegura que un medio de televisión sea 100% estatal, que tenga imparcialidad y pluralismo en sus contenidos.
Por eso, la propiedad no basta. Tiene que tener un financiamiento público garantizado para evitar que los
los auspiciadores sean los que condicionen su contenido, pero al mismo tiempo que un órgano democrático tenga también formas de control. En este caso, en Televisión Española hay un consejo que está reflejando las mayorías y minorías que participan de la vida parlamentaria. Y por lo tanto, es ese consejo, con toda su representación democrática, el que viene a definir la orientación programática del canal. Uh-huh. Y por lo tanto, refleja a la sociedad, en tanto que ese parlamento refleja también al país. Ese es el principio que ahí opera.
Ahora, ¿qué nivel de democracia sientes tú, Álvaro Ramis, nuestro analista político, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano? ¿Qué nivel de democracia, de pluralismo, de imparcialidad, como dicen los canales, tenemos hoy en los medios de televisión abierta, sientes tú?
Yo creo que este proceso que hemos descrito, donde se ha ido generando un vaciamiento de la esfera pública y de control democrático de los canales, no permite esa representación, porque hay dos actores decisivos que definen la parrilla programática. Uno es el propietario, que en el enorme, exceptuando Televisión Nacional, son todos grandes consorcios privados, corporaciones privadas, en manos de individuos, que son los que definen su línea programática. Y el segundo actor que define y condiciona su línea programática son los auspiciadores, que son los que finalmente financian esa televisión abierta. Entonces, no hay una posibilidad de que exista un actor social en este ámbito de las comunicaciones o un condicionante democrático a partir, digamos, del Congreso o de otro actor electo democráticamente en la definición de estas líneas programáticas.
Uh-huh. Claro, uno podría preguntarse hoy día en la televisión chilena, televisión abierta, ¿dónde están las bases sociales? ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los representantes de los trabajadores y trabajadoras? Más allá que se les muestre como un barniz, así como de pasadita. ¿Dónde está la profundidad conversando con esos actores de la sociedad, además de los empresarios, de los políticos y todos esos que están habitualmente, Álvaro Ramis?
Claro, no estarán, porque en el fondo su perspectiva es la perspectiva del dueño, que sabemos quiénes son, o de los auspiciadores, que son otras empresas que a su vez tienen el interés de que la programación sea acorde con su propia perspectiva. Entonces, no hay un espacio para otro actor que no sea un actor del mercado, ¿no? El mercado es el que finalmente define a la televisión como fuente de conocimiento, información, difusión, ¿no? Y finalmente se transforma solamente en un soporte publicitario, condicionado además por el interés del propietario del medio.
Por lo tanto, Francisco Vidal, actual presidente del directorio de Televisión Nacional, ¿habría dicho la verdad para ti?
O sea, él dijo algo bastante objetivo, irrefutable. Creo que en términos de la descripción meramente fenomenológica, lo que es la televisión es irrefutable. Eso es lo que aquí está ocurriendo.
Muchísimas gracias a ti por tu aporte de todas las semanas a nuestro espacio, querido Álvaro Ramis.
Muy bien, muchas gracias.
A esta hora en que comienza comienzas a sentir que nada pasa y todo pasa. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la lengua por Pudahuel y la bandera por Pudahuel. Por la lengua y verías la vida tal como es, y verías la vida tal como es. Comienzas a mirar nuevas mentiras por minuto. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la lengua por Pudahuel y la bandera por Pudahuel.
Hola, ¿cómo están? Un saludo a las amigas y amigos de Escaparate. Somos de Fundación Sol. ¿Sabías que en los últimos 2 años las 6 AFP asociadas a la Asociación de AFPs han realizado aportes por más de 12.000 millones de pesos? En base a la información de aportes y campañas de la Asociación de las AFP publicada por El Desconcierto, se puede observar que las 6 AFPs asociadas han enviado aportes que superan los 12.000 millones de pesos, equivalente a más de 4.000 PGU o pensión garantizada universal, actualmente definida en 250.000 pesos. En el mismo periodo, la Asociación Gremial de las AFP ha desarrollado alrededor de 2.300 campañas publicitarias. Si tomamos como antecedente que la mitad de quienes jubilaron en mayo de 2024 y cotizaron entre 35 a 40 años en el sistema de las AFP obtuvieron una pensión autofinanciada de 314.817 pesos, apenas 85.000 pesos sobre la línea de la pobreza unipersonal a mayo del 2024, es prioritario cuestionar cómo se maneja el dinero que es propio de las y los trabajadores para financiar propagandas que buscan fortalecer al gremio de las AFP, mientras esas mismas trabajadores y trabajadores sobreviven con el mínimo. El análisis de cifras y estadísticas económicas que realizamos en Fundación Sol es gracias a la red de donantes que mes a mes nos hacen un aporte. Si deseas ser parte de esta red, ingrese al banner de nuestra página web fundacionsol.cl que dice donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o un aporte mensual.
Un lugar para descubrir. Almasa Emporio. Emporio árabe, dulces árabes, delicias turcas, pampita, café, decoración, regalos, todo un mundo en Almasa Emporio. Simón Bolívar 4800, esquina Coventry, comuna de Ñuñoa. Encuéntranos en @almasa_emporio, @almasa_emporio. Abierto de lunes a domingo. Almasa Emporio. Todo un mundo por descubrir.
agrado, un honor tenerla en nuestro escaparate de Radio Universidad de Chile. Rosa Betty Muñoz, Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, profesora además. Rosa Betty Muñoz, un abrazo para ti. Vamos a conversar entonces en la radio pública de nuestro país. Partamos por ahí. Acabas de recibir hace muy poco el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. Y hay un nombre ahí, pues Pablo Neruda. ¿Qué piensas tú de Pablo Neruda? ¿Qué opinión tienes de él?
Buenas tardes, César. Un saludo al programa Escaparate de la Radio Universidad de Chile. Gracias por esta comunicación que me permite hablar con sus auditores. En relación a la pregunta del premio y del nombre de Pablo Neruda, por supuesto, yo como poeta chilena que trabajo ya más de 40 años en esto, es un referente, una lectura necesaria, ¿no? Desde la adolescencia hasta la madurez he estado leyéndolo. Por supuesto, hay zonas de su trabajo que me interesan más que otras, pero es un gran poeta chileno.
¿Cómo cuáles te interesan más que otras? ¿Qué zonas de Pablo Neruda, Rosa Betty?
Residencia en la Tierra, yo creo que es un referente para todo poeta chileno, y también el canto general me interesa muchísimo.
Uh-huh. Y del aspecto personal, el ser humano, el ciudadano Pablo Neruda, ¿tienes puntos de vista?
No sé si me interesa tanto ese tema, porque podríamos empezar a hablar de todas las vidas. De hecho, en mi propia poesía, por ejemplo, yo no hablo de mi vida personal. Una de las cosas que a mí más me interesan es precisamente recuperar la voz de una comunidad, mucho más que mis temas personales. Entonces, mi poesía, por ejemplo, habla mucho de nosotros y no de mis circunstancias vitales solamente.
Estamos dialogando con la nueva Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, Rosa Betty Muñoz. Lo hacemos en Escaparate de Radio Universidad de Chile. Bueno, tú eres profesora también, Rosa Betty, una parte como que no se habla mucho. Eres profesora de castellano.
Sí. Una de mis vocaciones profundas, yo creo. Yo siempre me presento así como poeta y profesora, porque para mí ha estado muy ligado. Yo creo que porque Gabriela Mistral siempre ha sido un modelo para mí, y entonces en la parte de la pedagogía también creo que la tomé por ella y por mi madre, que les gustó siempre el tema pedagógico. Así es que me he dedicado a ambas cosas todos estos años y todavía sigo haciendo clases y talleres.
Cuéntanos un poco de esa carrera tuya como profesora de castellano.
Hago clases en el sistema público desde, como digo, 40 años. Empecé en 1984 y ahora también estas últimas décadas, tal vez un poco menos, estoy haciendo también talleres para niños de educación básica, que no lo había hecho nunca. Es una novedad para mí, de islas más pequeñas y de zonas rurales, como un intento de llevar poesía, ¿cierto?, a las salas de clase, que cada vez está más difícil hacer eso, por mucho no se está haciendo. Así es que eso ha sido muy bueno este último tiempo.
¿Te hace sentido? Me acordé de Sócrates, alguna vez creo que dijo: no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Qué profundo, ¿ah?
claro. Lo otro es que uno pone al alcance de los niños y de los jóvenes buenas lecturas para que ellos armen solo su propia, digamos, su propio aparato de comprensión, de emoción, para llegar a los textos. Pero es importante hacerles llegar, hacer de puente, de vínculo entre los buenos libros, la buena poesía y los jóvenes. Un poco soñar con Jorge Tellier, ¿no?, que la poesía debería estar en todas las mesas.
¿Qué han visto las alumnas y los alumnos haciendo clase, Rosa Betty Muñoz, Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, en tu faceta de profesora? ¿Qué han visto en estos 40 años? ¿Qué ha pasado con nuestras niñas y niños?
Bueno, como en todos nosotros también, ¿no? La sociedad ha tenido cambios muy importantes y cada vez más vertiginosos, ¿no? Hay una sensación temporal y de un tiempo que gira rápidamente y con muchos inventos tecnológicos que han ido acelerando los males y los bienes, ¿no? Con la paradoja de siempre, ¿no? Tenemos como una especie de fantasía de que estamos hipercomunicados, pero cada vez más solos. Todo ese tipo de contradicciones las estamos viviendo, y las víctimas como más terribles son los niños y los jóvenes, porque ha costado que vean dos partes del mismo animal, ¿no? Es decir, ellos, la mayoría de los niños de este tiempo, por ejemplo, están subsumidos en las máquinas, en la maquinaria toda, y les cuesta mucho entender la realidad, porque los circunda, lo sensorial, les cuesta mucho entrar a la experiencia vital del silencio, por ejemplo, del detenerse, del concentrarse, de la profundidad, les cuesta muchísimo. Suelen estar en la superficie y con ese como nervioso paso por la vida, que es estar siempre entretenido o divertido, por ejemplo. Conceptos que en algún momento, cuando se detengan y los revisen, van a ver que tiene un gran vacío detrás.
A ti, Rosa Betty Muñoz, en Escaparate de Radio Universidad de Chile, ¿qué te ha aportado, sientes tú, si es que lo tienes consciente, la poesía para pararte en el mundo, pararte en la vida, pararte en lo cotidiano?
Bueno, para mí ha sido, y es todavía, yo lo he dicho muchas veces, la columna vertebral de mi vida. Todas mis decisiones tienen que ver con la poesía. Yo nunca he querido salir ni de Chiloé ni de Ancud, el lugar donde vivo y he vivido toda mi vida, porque forma parte sustancial de mi vida. Es decir, en la palabra he encontrado una manera de comunicar, pero de comunicar en términos profundos, hondos, no simplemente de usar las palabras para decir cosas, sino que como un capital de sentido que me parece valiosísimo para mí misma, para leer y también para entregar a otros.
Te ganaste el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. Se ha escuchado durante los últimos años mucho tu nombre. Cada vez que viene el Premio Nacional de Literatura hay otros reconocimientos, otros premios que has obtenido en el mismo país, que muchas veces en forma despectiva se refiere a la poesía diciendo, esto es lo importante, lo demás es pura poesía. ¿Cómo ves esa parte, Rosa? Claro.
Sí, son frases desafortunadas. La verdad es que uno las escucha mucho. Y no solamente las frases esas, sino que se ve en todos los planos. Es decir, hay muy poco respeto por la literatura. En general no se la pone en un espacio de atención, digamos, dentro de la mesa pública. Y es donde debería estar. Es decir, la poesía chilena es muy respetada fuera del país, mucho. Es impresionante el lugar que tienen los poetas chilenos en la lectura de otros países. Y sin embargo aquí, precisamente al lado nuestro, no es de la misma manera. Los premios a veces sirven para eso, ¿no? Para poner atención sobre algunas obras y entonces se empiezan a leer y difundir más, adquieren nuevos lectores. Pero sigue estando muy al debe todo el aparato público, las comunicaciones, con la difusión de una de nuestras riquezas más, digamos, copiosas, de los tesoros que tenemos, que es la poesía nacional.
¿Te sientas en computador o es como alguna vez leí una entrevista tuya que te gusta escribir en servilleta, en cuadernitos? ¿Qué pasa ahí para tu poesía?
Escribo en todas partes, en realidad. El computador es como una muy buena máquina de escribir. Escribo y puedo corregir un poco ahí, pero en realidad escribo a mano, generalmente.
Ya.
Es lo que más, claro, lo que más hago. Además, por ejemplo, he estado incentivando mucho a los jóvenes y a los niños a escribir a mano. El ejercicio del lápiz, sostener el lápiz sobre el papel y de hacer, creo que el vínculo entre el cerebro, todo el aparataje sensorial y el lápiz es lo que hace, ¿cierto?, que se detengan un poco y puedan elaborar mejor las ideas.
Pero tú dejas que, como dicen por ahí, que la inspiración te llegue, que algo te ocurre internamente, o tienes una disciplina de decir, mira, yo todos los días me siento de tanto a tanto y ahí empiezo a pensar, a trabajar, a darle vuelta a ciertas cosas. ¿Qué pasa con esa parte que no sé si de tu proceso, por llamarlo de alguna forma, Rosa Betty Muñoz, en Escaparate?
Yo no creo en la inspiración. No creo que haya un rayo de luz que le llegue a uno para iluminar ciertas cosas, ¿no?, ciertas emociones o ideas. Siento que lo que uno tiene que mantener abierto todo el tiempo es la curiosidad sobre el mundo, sobre los otros, estar alerta, entrenar nuestro propio aparato de comprensión para vivir profundamente todos los espacios ojalá mucho con otros, es decir, estar harto e intensamente vinculado a la comunidad y con eso material trabajar. Yo sí tengo soy bastante rigurosa en las horas de trabajo, estoy mucho en mi escritorio, me levanto muy, muy temprano, porque leo harto, tomo apuntes, pero no porque escriba todo el día, escribo poco, yo diría, en comparación a la cantidad de horas que trabajo, pero mi trabajo es con las palabras, por lo tanto, estoy revisando permanentemente otros escritos, leyendo ensayos, leyendo novelas, leyendo poesía, y tomando apuntes, escribiendo sobre otros autores, o sea, todo el aparataje de movimiento de las palabras, de las ideas, me interesa muchísimo, casi tanto y tanto como salir, mirar, escuchar, robarle frases a la gente que va pasando, etcétera.
Oye, a propósito de uno de tus libros que se llama Técnica para cegar a los peces, una situación que se dio en los últimos días en nuestro país, esto de que los peces son sintientes, ¿qué sientes tú? ¿Cómo entra en eso, no? A pensarlo por lo menos.
No sé, yo creo que hay una tendencia que es circular, es decir, estamos precisamente por el pánico, ¿cierto?, de esta pérdida casi fin del mundo, de la pérdida de nuestro entorno natural, la transformación, la pérdida de enorme riqueza natural, nos hemos estado volviendo a mirar de nuevo la naturaleza, a mirar y tomar en consideración los propios ritmos naturales, mirar con más respeto a los animales, ¿cierto? Todo eso me parece sumamente valioso. Pero yo creo que no se puede olvidar, y por eso también tuvimos problemas en el tema constitucional, ¿no? No se puede olvidar que hay una cultura creada también que tenemos que ser capaces de dialogar en torno a eso. Aquí en Chiloé, por ejemplo, la cultura está formada o está creada, se armó una cosmovisión en torno a vivir del mar y la tierra mezclada. Se trabajaba en pequeños cultivos, pero también se agradecía permanentemente el hecho que tuviéramos peces, mariscos, algas para comer. Hay unos relatos de mi madre preciosos donde cuenta cómo cuando habían temporales decía la felicidad de todo porque decía tenemos alimento para mucho tiempo porque varaban en la playa muchos distintos tipos de mariscos, de algas, etcétera, y ellos los ponían a secar, etcétera. Es decir, siempre esta actitud respetuosa de ambas posiciones, ¿no? El dialogar, el saber que hay gente que necesita que se defiendan los rebaños, por ejemplo, de ovejas frente a los perros asilvestrados. O sea, no puede ser que consideremos que hay que dejarlos todos sueltos y que vivan su vida los animales o los coipos en, ¿no? ¿Cómo se llaman estos que están asolando en Magallanes? No me acuerdo. Son una especie que ha crecido, pero una cantidad impresionante. Y no por amor a los animales, ¿cierto? Vamos a dejar que se destruya formas de vida de mucha gente.
Rosabete Muñoz, Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, conversando aquí en Escaparate de la Radio Universidad de Chile. Tú escarbas en el ser humano, bueno, escarbas en la vida. ¿Qué te sorprende de la condición humana, Rosabete?
Bueno, la sorpresa permanente de los extremos a los que podemos llegar, pues así como hay cosas absolutamente maravillosas, extremos de bondad, de belleza, hay unas cosas que puede producir el ser humano que me siguen abismando, es decir, desde un niño pequeño que es capaz de pintar su entorno, que tiene emociones tan profundamente bellas, hasta el mal que está en todas partes y como que de pronto tiene, como un despliegue libre, de pronto uno ve ciertos espacios donde incluso es mucho más respetado. En algunos lugares, por ejemplo en la niñez, de pronto los niños buenos son tontos o son mirados con desprecio, mientras los que tienen alguna grado de violencia, incluso de maldad, diría yo, porque en el corazón del hombre hay esa mala levadura, como decía el poema de San Francisco de Asís, ¿no? Y lo tenemos todos, y en eso Parra es muy aceptado cuando dice que somos un amasijo, no dice amasijo, dice de ángel y bestia. Yo creo que es verdad, y la educación y nuestro gran desafío es ir haciendo crecer el ángel, ¿cierto? Y que no predomine la bestia.
Me imagino que cada libro corresponde a una época, a un contexto en el cual uno se desarrolla, y tú no debes ser la excepción, pero independiente de eso, ¿qué ves en tu caminar por la poesía cuando piensas en tu primer libro, que si no me equivoco del año 81 hasta ahora último?
Yo creo que hay un desarrollo que ha ido dando cuenta de la cantidad de lecturas que tengo. Decir, por ejemplo, la primera poesía es bastante ingenua, muy apasionada, y aun cuando yo he intentado conservar también, o evidentemente la pasión por las letras, por la palabra y por el mundo, he aprendido técnicas, he leído tanto como para ir mejorando mi manera de escribir. Entonces lo que ha pasado en todos estos años es que el trabajo persistente ha hecho que pueda ir puliendo. Vuelvo a recordar en este momento a Floridor Pérez, mi querido amigo y poeta extraordinario, que llegaba a los talleres literarios con una enorme goma de borrar que tenía él para estos oficios, y lo ponía encima de la mesa y decía: este es el mejor instrumento para un escritor, la goma de borrar.
Floridor Pérez.
Yo aprendí mucho eso, a borrar y a reducir, a dejar en lo posible la concentración al mínimo de palabras que tengan el máximo de sentidos posible.
Tuve el honor de tenerlo en mi casa, Floridor Pérez, y hacerle huevo a la copa.
Sí. mucho lo quiero yo, Floridor, todavía todo el tiempo lo estoy recordando.
Oye, para las auditoras y auditores de Escaparate que de repente digan: a ver, claro, Rosa Betty Muñoz, ¿qué podemos leer de ella? ¿Qué recomiendas tú? ¿Dónde crees que está mejor reflejada de toda tu producción poética?
Eso es difícil de decir porque mis libros son muy difíciles, diferentes unos de otros, pero una antología es bueno para eso, ¿no? Hay dos antologías que a mí me gustan mucho. Una que se llama Polvo de Huesos, que hizo Ediciones Tácita, que en realidad los textos los seleccionó Kurt Falls. Y la otra es la que hizo Lumen, que se llama Misión Circular, que la selección la hizo Vicente Undurraga. Yo creo que con esos dos libros, por ejemplo, uno lo que hace es hay un panorama y de ahí puede profundizar en algunos libros. A mí si me preguntan los libros que personalmente encuentro que valió la pena haber estado viva y haber escrito, son En Nombre de Ninguna, Ratada y Técnicas para Cegar a los Peces.
Bueno, solo agradecerte esta conversación, querida Rosa Betty Muñoz. Es la nueva Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. Es chilena, es nuestra, es de Chiloé y... como este es un mundo materialista y muy capitalista, ¿qué vamos a hacer con los 45 millones que además te van a llegar?
yo me imagino que yo no hago ningún plan al respecto, porque estoy convencida de lo que dicen, que la plata cuando mientras más fácil viene, más fácil se va. Espero que me permita una buena vejez, ¿no? Que solucione algunos problemas para que la vejez sea más agradable y más digna, sobre todo esto. Y muchas gracias por invitarme, saludo a los auditores, espero que pongan más atención a nuestra poesía que es tan maravillosa, no solamente a la poesía que se escribe en Santiago, sino a la que se escribe en provincia, especialmente aquí en nuestro sur.
Su sombra como pizarra y la tiza era cal de un viejo paredón. Escribía la lección cuando encontraba el sol de frente para hacer la proyección. Usaba su sombra como pizarrón y se iba por los pueblos y enseñaba los niños más lejos de la educación. Decían que su esposa lo mismo hacía, que eran matrimonio profesora y profesor, que eran matrimonio profesora y profesor. Los amaban por que daban en la calle su lección. Y las piedras eran abacos y mapas, y su sombra siempre era el pizarrón. Y su sombra siempre era el pizarrón. Profesores, atención a esta enseñanza. La respuesta está en la misma vocación. La evidencia está en las sombras y en las piedras, y en la cal de aquel viejo paredón, la tiza blanca de aquel viejo pizarrón. Floresta, aquellas sombras que usarán de pizarrón, 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 aquellas sombras.
Escaparate.
Hoy hemos estado bien dedicados a las profesoras y los profesores en nuestro escaparate. Se reunieron precisamente las maestras y los maestros de nuestro país con el ministro de Educación el otro día para hablar de lo que está ocurriendo, bueno, con la famosa deuda histórica me refiero, el agobio que viven las maestras y los maestros, el maltrato, el acoso, un tema para dialogar con alguien que sabe mucho de esto, como es nuestra panelista, la psicóloga Leticia García, porque además Leti trabajó muchos años en el Colegio de Profesores y algo sabe. Bienvenida, Leti.
Hola, querido amigo, ¿cómo estás? Un abrazo muy afectuoso para ti y para las auditoras y auditores. Me parece que es un tema muy complejo por varias motivaciones. Quisiera mencionar una que tal vez quienes nos están escuchando no reconocen necesariamente, ¿no? La profesión de ser maestro, de ser una Gabriela Mistral, digamos, ha tenido un rol sumamente relevante en la historia de nuestro país, de Latinoamérica y, por supuesto, del mundo entero, ¿no? De alguna manera, en el proceso histórico de la construcción de las naciones, el rol que han tenido los maestros y maestras en la socialización, en extender la alfabetización, en acercar la información de la ciudad al campo, en enseñar hábitos de higiene, etcétera, un montón de cosas que tienen que ver con la construcción de la identidad de la nación, son sumamente relevantes. Mi papá, lo he comentado en otras ocasiones, César, mi papá era profesor rural, profesor normalista, que se trasladó de un punto a otro en Chile, cosas que antes ocurrían habitualmente con las escuelas normales, que era donde se formaban las profesoras y profesores, haciendo zona, haciendo patria de alguna manera, trasladándose de su lugar de origen a trabajar en lugares rurales, y así fue como se conoció con mi mamá y construyeron una pareja y una familia, ¿no? Y muchas otras personas a lo largo de la historia fueron haciendo, instalando cuestiones valóricas, conceptuales, traspasando conocimiento, pero sobre todo construyendo una identidad nacional. Eso hacía que profesoras y profesores, dentro de la historia de Chile, en los espacios tenían mucha relevancia pública. En cada pueblito, el profe o la profe eran una autoridad, como lo podía hacer el carabinero de la comisaría, o si había una posta rural o un hospital, el director del hospital. Era personaje. Y progresivamente, por una parte, el rol, la labor, la virtud de profesora y profesores fue traspasándose a un lugar secundario desde el punto de vista de la valoración de ellos como entes profesionales que aportan a la construcción de una nación. Eso ha sido extremadamente duro porque tiene consecuencias bastante concretas.
Suicidios, por ejemplo, suicidios de las profesoras y los profesores, violencia en la misma sala, alumnas que le escriben cosas terribles en los chats de los colegios a sus profesoras y profesores, falta de respeto enorme, profesoras y profesores, si no me equivoco, que como promedio ejercen 5 años porque no les da para más, o sea, no pueden emocionalmente soportar la carrera, ¿no?
Sí, pero hay una cosa adicional, porque todas aquellas cosas que en realidad se dan dentro de los espacios escolares son un reflejo de la violencia en general de la sociedad.
Claro.
Y esa sociedad en general, y la autoridad en particular, también fue degradando a la profesión docente. Fue desdignificando, para no convertirlo ya en el equivalente al doctor o a las personas que tenían función importante para la sociedad. Creo que era el profe o la profe.
Absolutamente de acuerdo, Leti. Pero en este escenario, ¿cómo tomamos desde tu mirada, con tu experiencia, el tema?
Yo creo que por una parte el tema de la dignidad, que es una especie de bien, o sea, de elemento que en realidad todos necesitamos construir diariamente. El tema de que profesores y profesores se rebelen contra la situación de maltrato vivido, se rebelen contra el maltrato que la autoridad les realiza, por ejemplo, burocratizando todo lo que es el trabajo de un docente y poniendo en segundo lugar lo que es la acción de formación de niños y sometiéndolo a una cantidad de evaluaciones, de informes, cuestiones que son totalmente secundarias por lo demás, como dicen los profes, que finalmente nadie lee, y que le genera el agobio tal de que terminan trabajando en su casa hasta la hora en que eso, evaluando pruebas, haciendo, y no en su hora de descanso, en su hora de relación con su familia, ¿ya? Rebelarse contra eso es un camino de dignificación. Y también es un camino de dignificación el darse cuenta, dentro de esos espacios escolares, que nadie merece ser maltratado, que nadie merece ser acosado laboralmente, que nadie merece ser amenazado. Y eso tiene distintas traducciones. Una de ellas es el tema de la necesidad de asociatividad de maestros y maestras en términos de defender sus derechos laborales y pelear por aquellas conquistas que tuvieron y perdieron. Y dentro de esas conquistas que perdieron está el tema del reconocimiento, pero también está, por ejemplo, el tema de la recuperación del pago de lo que se les debe como deuda histórica. Y la otra tiene que ver con la transformación de las comunidades escolares. Entonces, ahí hay un tema que me parece muy relevante. Uh-huh. Una cosa es el modo como el de niños, jóvenes y apoderados y apoderadas, ojo, que un alto nivel de violencia es cometido directamente por apoderadas y apoderados contra maestros, maestras y también contra asistentes a la educación, que es un gran tema, un gran fenómeno, que no es una cuestión aislada respecto a la sociedad, sino que no es otra cosa que el reflejo de lo que pasa en la sociedad y que se manifiesta en la escuela. Y que además empieza a ejercer por personas que son parte de esa comunidad educativa.
Claro, y en ese contexto, transformar las comunidades escolares, como dices tú, con el tiempo que nos queda, querida psicóloga Leticia García, ¿qué significaría?
Significa, por ejemplo, que existe un proceso de formación y de democratización de las escuelas. Yo tengo ahí una experiencia bien específica, César, que en realidad es una de las cosas que más me ha gustado hacer mucho antes que estuviera trabajando en el colegio de profesores y profesoras, que fue desarrollar proyectos de convivencia escolar en las escuelas donde, de alguna manera, el poder que se establecía era una relación asimétrica dentro de ese espacio. Por lo tanto, lo que nosotros intentamos hacer fue que se convirtieran en espacios horizontales y democráticos donde la comunidad escolar, de manera paritaria, es decir, los niños, las niñas, los padres, los apoderados, los asistentes a la educación, los profes, los directivos, pensaran cómo generar una cultura de sana convivencia al interior de la escuela. Que lo resolvieran juntos, que lo planearan juntos, que lo implementaran juntos, que trabajaran el manual de convivencia juntos, que sea, este es nuestro proyecto de vida. Este es el espacio, ¿no es cierto? En esos lugares donde se logró hacer eso, y luego de hacer seguimiento los procesos, cambió absolutamente todo, César, en muchos planos. No Mira. Solamente disminuyó la violencia escolar, el maltrato a los docentes, sino que aumentó la matrícula, a los niños les iba mejor, tenían más ganas de ir. Las escuelas se convierten en faros, faros de luz respecto del tipo de convivencia que se quiere tener, que se da en ese espacio, proyectados al resto de su comunidad donde están insertos. Es posible el cambio, pero como siempre lo hemos conversado, parte por las personas y parte por la base social. Y en este caso, en la escuela, la base social es la comunidad escolar. Siempre y cuando allí se den espacios realmente democráticos que permitan construir el tipo de cultura que es el que todos quieren vivir y todos merecen vivir.
Solamente agradecerte, querida Leticia García, nuestra panelista, psicóloga, por tu aporte semana a semana. Un gran abrazo para ti.
Un gran abrazo también para ti, César. Y si alguien se quisiera comunicar conmigo, me escribe, por favor, a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Por allí nos comunicamos. Cariños a todas y todos.
Esperamos, como decimos siempre en un comienzo, haber aportado en pensamiento crítico a través de Escaparate, que pueden volver a escuchar en la página de la radio, y también estamos en la plataforma Spotify como Escaparate, y los fines de semana, 3 de la tarde el sábado, 9 de la noche el domingo, aquí en la radio Universidad de Chile.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.